RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos. Bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Saludamos a nuestra audiencia de la Universidad Santiago de Cali y a todas y todos nuestros oyentes. Nuestro Tramando Sentidos quiere rendir un homenaje a Manuel Zapata Olivella. Queremos recordar su vida y su obra. El año del centenario de Manuel Zapata Olivella, así designó el Ministerio de Cultura al 2020, cuando se cumple un siglo de su nacimiento. Manuel Zapata Olivella, escritor, agente cultural, médico, antropólogo, folclorista y dramaturgo. Para conocer más de la obra de Zapata Olivella, saludamos al maestro José Luis Díaz Granados, escritor, poeta, novelista, periodista cultural, profesor universitario y amigo de Manuel Zapata Olivella. Con una fructífera obra en diferentes géneros literarios, por la cual el maestro José Luis Díaz Granados ha obtenido premios, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Maestro José Luis Díaz Granados, bienvenido a Tramando Sentidos.
Muchas gracias, buenos días. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y sobre todo para hablar de un tema tan noble y tan grato para mí y para Colombia como es la vida y la obra de Manuel Zapata Olivella.
A continuación, maestro José Luis, lo invito a oír los alabaos y cantos africanos ofrecidos al Negro Grande en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, donde su cuerpo fue velado. Recordemos que Manuel Zapata Olivella nació en Santa Cruz de Lorica, Córdoba, el 17 de marzo de 1920 y fallece en Bogotá un 19 de noviembre de 2004. Las cenizas del Negro Grande fueron arrojadas al río Sinú, cerca de la desembocadura con el Mar Caribe, en el departamento de Córdoba, Colombia. También en el siguiente audio oiremos a Manuel Zapata Olivella describiéndose.
Thank you. comencé a tener una sensación de ave, de sentirme pato nadando en la ciénaga, de sentirme garza blanca, garza morena, garcipolo, currao, barraquete, pisingos, porque todos ellos eran parte inseparable de ese paisaje húmedo. Que esa memoria ligada a los árboles, a los cantos y a las aves, siempre me dio la impresión de ser lo que sería un constante trashumante detrás de las riquezas de la naturaleza. Unas veces como antropólogo, otras veces como escritor, pero me han rodeado todos estos elementos.
Maestro José Luis Díaz Granados, ¿cómo recuerda usted a su gran amigo Manuel Zapata Olivella?
Bueno, yo lo recuerdo desde que yo era un adolescente, ¿no? Pues yo comenzaba a escribir y estábamos con un grupo en el colegio de escritores, que, de aprendices. Y aquí no había pues talleres, no había facultades, nada. El mundo literario era un mundo para amateurs, para aficionados. Y eso no, pues, pero a nosotros nos fascinaba la literatura, el grupo de amigos, ni había feria del libro, nada de eso. Entonces, había, donde está la feria del libro, Corferias hoy en día, en 1961, había una feria circunstancial de unos libros que lanzó el Distrito Especial, se llamaba en esa época Bogotá, ¿no? No Distrito Capital. Y era una feria de libros de la editorial Ikeima, eran 10 libros. 10 libros muy pequeños, ¿no? Entre ellos estaba Cuentos de Muerte y Libertad de Manuel Zapata Olivella. Entonces fui, inmediatamente, mire, él era un hombre muy popular en ese momento, no era un hombre así muy famoso, no, pero sí popular, todo el mundo lo conocía. Y entonces, claro, nosotros fuimos a pedirle un autógrafo. Y él dijo, si no me compran el libro, no les doy el autógrafo. Pero soltó la carcajada. Entonces hicimos una vaca entre todos y compramos el libro Cuentos de Muerte y Libertad. Y entonces, bueno, naturalmente así fue como una iniciación a conocerlo. Le conocimos su calor humano, su personalidad. Luego lo conocimos ya personalmente yo en conferencias que él dictaba en el centro de Bogotá, en salones comunales, en colegios. Y cuando ya fundó Letras Nacionales en 1965, por un primo mío que lo conocía él, fui nombrado corrector de pruebas, corrector jefe de armada. Entonces, en la editorial de Cromos, allí estuve corrigiendo las pruebas de Letras Nacionales del número 0 y del número 1. Y ahí comenzó una amistad, porque en ese año yo me gané un premio de poesía breve en España, y él me llamó emocionado diciéndome, pues, me complace mucho que te hayas ganado ese premio, pero lo que no sabía era que tú eras escritor. Entonces empezó una amistad muy linda que duró más de 40 años, porque yo fui su asistente, secretario, y él me llevaba a todas partes, me llevó a muchísimos congresos internacionales, me llevó a Caracas en el año 70, y era un ser humano maravilloso, ruidoso, soltaba una carcajada muy, muy fuerte, muy vital, ¿no? Vivía en el barrio Santa Fe con su esposa catalana, Rosa Bosch, y con sus dos hijas, Harlen y Edelma, hijas de una anterior relación de pareja cuando él estuvo en Cesar. Todavía no existía el departamento San Juan del Cesar, y ahí tuvo a Edelma y a Harlen Zapata Pérez. Éramos vecinos y, bueno, fue una larga vida y con mucha confianza, con mucho cariño.
Llama la atención que el 22 de noviembre del 2004, el diario El Tiempo titula Los tres días de velorio del negro Manuel. Y días antes, Manuel Zapata Olivella dice, pide, lleven mi cuerpo a la Universidad Nacional donde estudié medicina para que toda la negramenta pueda ir a cantar y a bailar. Llama la atención ese concepto de negro cuando estamos acostumbrados a tal vez utilizar el eufemismo del afrocolombiano. ¿Qué opina usted de que Manuel Zapata Olivella se llame a sí mismo negro, maestro José Luis?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y Manuel siempre fue enemigo de esos términos de afro, esas modas que se ponen ahora, y sobre todo que eso es discriminatorio y es absurdo. ¿Quién dijo que el afrocolombiano era el negro? Pues también hay afros blancos, hay afros sudafricanos blancos, hijos de ingleses, de británicos. Hay afros que no son negros como los del norte de África, de Túnez, de Argelia, de Marruecos. De manera que ese es un término muy, muy, muy absurdo. A mí me molesta mucho, y a Manuel también. Él se sentía muy orgulloso de la negritud, del negrerío, de la negredumbre, de la negramenta, ¿no? Él lo decía con mucho orgullo, ¿no? Negros nos esclavizaron y negros nos liberaremos, ¿no? No, la palabra negro para él y para Arnoldo Palacios y para Jorge Artel y para todos los grandes escritores negros de Colombia tiene mucha vigencia. La negramenta, cómo no. Y después, maestro, como tú dices, llevaron sus restos al río Sinú para que desembocaran al mar Caribe y luego regresaran al África.
Es muy poético y hermoso. Maestro, de la gran obra de Manuel Zapata Olivella, pues destacamos la novela Changó, El Gran Putas, publicada en 1983, y por ser una de sus obras más reconocidas. ¿Qué podemos señalar, maestro José Luis Díaz Granados, de esta obra del maestro Olivella?
Bueno, me gusta y te agradezco que me hagas esa pregunta porque yo fui testigo sin par, pues, de esa escritura. Él comenzó año 62, 63, él duró 20 años escribiendo esa novela casi en silencio. Y mientras tanto, él se retiró del mundo creativo, él se dedicó a ser un gestor cultural, fundó la revista Letras Nacionales, fue director de extensión cultural del Ministerio de Educación, viajó por el mundo entero dictando charlas, estando en eventos en todos los 5 continentes, pero secretamente escribiendo la gran saga de la negredumbre, de la esclavitud, desde los años, son 600 años de tradición africana, y luego cómo llegaron acá en las expresiones más bestiales, más crueles, más bárbaras, en que fueron traídos esos negros arrancados a la fuerza de sus hogares, de sus casas, y traídos como esclavos a la Nueva Granada, no más llegaron 150.000 negros. Pero ellos vinieron con sus costumbres en la memoria, con sus hábitos gastronómicos, con sus creencias religiosas, que tuvieron que disimular mucho ante el despotismo católico de los conquistadores, los cristianos crucificadores, como les llamaba Neruda, ¿no? Que hacían imponer una religión a la fuerza, y ya la vemos, el resultado de esa religión católica en Colombia es una religión pegada con saliva, en la que nadie cree, que nadie la practica, todo el mundo la acomoda a sus intereses, y es más de superstición que de creencia íntima religiosa. Ellos, los negros, ellos se sincretizaron. En Cuba tienen, pues, lo que llaman la santería. Y entonces esa religión yoruba tiene un dios mayor que se llama Changó, que es el dios de la guerra, el dios de la fertilidad y el dios del baile, de la danza, de la alegría de vivir. Y Changó, pues, es el dios supremo en los términos en que los colombianos, pues, admiramos o engrandecemos a un ser, decimos el putas. Entonces él le puso el gran putas. Eso no, en algunos espacios de negros no cayó muy bien, ¿no? Pero en la mayoría sí. Y él escribió 20 años, recorrió el mundo investigando de cómo fue esa diáspora y cómo llegó a los Estados Unidos, al Caribe, al Brasil, al Perú y sobre todo a Colombia. Viajó mucho, investigó mucho, y la ventaja de que en Colombia, en San Basilio de Palenque, que todavía se conserva con su idioma peculiar de la negritud, y cómo fue el primer sitio donde los negros se emanciparon con Benco Biojó. Naturalmente fueron aplastados, como fue aplastado el primer grito de independencia de los esclavos en Roma con Espartaco. Pero fue el primer grito, fue el precursor de eso. Y entonces, con un lenguaje muy cuidado, narrativo, en que habla una frase, la arma en presente, en pasado y en futuro, para demostrar que el negro no tiene temporalidad, y así fue creciendo 20 años, esa saga, esa Biblia negra que se llamó Changó el Gran Putas. E iba muchísimo a mi casa porque él viviéramos vecinos, quería mucho a mi familia, a mi mamá especialmente, mi mamá era guajira, y él me empezábamos a leer en voz alta capítulos de Changó el Gran Putas, y él me pedía que le hiciera correcciones, él me permitió que le suprimiera como 25 páginas de versos que podían distraer la atención del lector al principio, y él se los suprimió. Pero fue algo extraordinario, pero haber sido testigo de la creación de esa gran epopeya.
Como muy bien lo señala el maestro José Luis Díaz Granados, la Biblia negra, Changó, el Gran Putas, de Manuel Zapata Olivella. Vamos a una pauta institucional y ya regresamos.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista. Password Alimentos.
Regresamos a Tramando Sentidos. Maestro José Luis Díaz Granados, hay cosas que no se conocen del gran maestro Manuel Zapata Olivella. Por ejemplo, que en sus inicios realizó múltiples oficios, fue boxeador reconocido como Kid Chambacú, también fue enfermero de Diego Rivera, el gran muralista mexicano, y hay una anécdota que leí y dice que cuando Diego Rivera realizaba un fresco en la gobernación del DF, le dice a Diego Rivera, ahí falta un afro, y Diego Rivera le responde, entonces eres tú mi modelo y pinta a Manuel Zapata Olivella en ese fresco.
Está lleno de anécdotas la vida de Manuel, es decir, nos pasaríamos más del tiempo requerido en este espacio, porque es que era un hombre que se puede hacer una película, se puede hacer una novela sobre él. Él era una novela. La primera novela que él leyó fue La Vorágine, de José Eustacio Rivera, y él quiso imitar a Arturo Cova y se fue para los llanos, pero cuando llegó a Villavicencio se dio cuenta, dijo no, Arturo Cova se lo devoró la selva, a mí no me va a devorar la selva, y se devolvió. Pero después, en la Universidad Nacional de Colombia, un día se fue caminando, y llegó a Girardot, claro, pues como dicen, echando dedo, en camión, en un bus, y llegó a Girardot, ahí tomó un autoferro, se fue puro aventurero, porque Manuel siempre dijo que su verdadera vocación era la de vagabundo, que ese era su oficio, ser vagabundo. Entonces, como vagabundo, escribía y ejercía la medicina y era antropólogo. Llegó a Ibagué, Ibagué fue a Buenaventura, llegó a Cali, subió por el Chocó y llegó a Cartagena. Se sintió un poco derrotado cuando llegó a Cartagena, a la casa de sus padres. Pero no, siguió su propósito de irse para México y se fue para Panamá y luego pues, vivía de trabajos circunstanciales. Fue lustrabotas, fue albañil, fue obrero en la zona del canal. Y en Guatemala ya no tenía un peso para llegar a México. Y entonces habló con unos empresarios de boxeo y el empresario le dijo, bueno, yo le pago un dinero, pero usted tiene que dejarse noquear de Julio Quiñones, que es un indio nuestro, un boxeador indio. Manuel dijo, no hay ningún problema. Entonces él se puso el seudónimo de Kid Chambacú, se dejó noquear, le pagaron su dinero y el otro día se fue para México, donde estuvo una de las estancias más ricas de su vida. Como él no se había graduado, pero había terminado medicina, fue donde el famoso cantante y médico, el doctor Alfonso Ortiz Tirado, que era un gran cantante, pero era director de una clínica de muy, muy grande, sobre todo de mujeres. Manuel no pudo soportar pues, la cirugía, ¿no? Vio una cirugía y no pudo. Le dijo, no tengo sensibilidad para ver y herir, sobre todo a los niños, ¿no? En la parte de pediatría. Entonces lo pasaron al Hospital Psiquiátrico de Mujeres, ahí trabajó, también fue extra de cine, trabajó en cine Doña Bárbara y el Canaima, de Rómulo Gallegos, con María Félix y Jorge Negrete, ¿no? Trabajó con ellos, estuvo con Diego Rivera y con el famoso escultor chiquinquireño Rómulo Rosso, que allá en México se hizo muy, muy célebre, y su ayudante era Rodrigo Arenas Betancourt, trabajó con ellos, ¿no? Y cuando estaba muy mal de dinero, que ya no tenía empleos, entonces iba donde el embajador de Colombia, que era nada más ni nada menos que el poeta Jorge Zalamea, el del sueño de las escalinatas, y que siempre lo acogió y siempre le abrió las puertas de la embajada y lo ayudó. Y de ahí pudo ir a los Estados Unidos, a Nueva York sobre todo, donde lo acogió el poeta negro Laxton Hughes. Lo alojó en su casa, lo hospedó en su cama y Laxton Hughes durmió en una estera en el suelo. Allí conoció a Ciro Alegría, que se acababa de ganar un premio internacional de novela con El mundo es ancho y ajeno. Y curiosamente el segundo premio lo ganó con una novela sin título, El papá de Manuel Zapata Olivella, don Antonio María Zapata, con una novela que nunca publicó.
A propósito de la mención que usted hace al padre de Manuel Zapata Olivella, ¿cómo es esa historia de esa familia negra en Colombia para aquella época? Porque no para nadie es un secreto que vivimos en una sociedad muy, muy racista. ¿Qué podemos hablar de la familia del maestro Manuel Zapata Olivella, maestro José Luis?
El padre de Manuel, Antonio María Zapata, era de origen samario. Antonio María Zapata era un maestro de escuela libre pensador. Él tenía, fundó un colegio, Colegio de la Fraternidad, allá en Cartagena, y tuvo problemas porque él excluyó la cátedra de religión. Imagínate, en 1940 un escándalo, ¿no? Excluyó, pero formó gente intelectual. Y él, con sus 10 hijos, representaba pequeñas obras de teatro en su casa y era muy, muy estudioso del folclore, de las raíces africanas. De ahí que salga Delia Zapata Olivella, la más brillante, sin duda, la más notable bailarina folclórica que ha dado Colombia en todos los tiempos. Manuel fue también un tutor muy importante de ese ballet folclórico. Investigaba mucho para enriquecer el ballet folclórico de su hermana Delia y pues desde luego también estimulaba a su hermano Juan, que también era médico y también escribía teatro, poesía, novela, y fue muy, muy, muy prestigioso. Y luego pues se lanzan ya a conocer el mundo, porque con el ballet de Delia fueron al Festival Mundial de la Juventud de Moscú en 1957, y de paso por París reencuentra a su viejo amigo, pues su viejo amigo siendo jóvenes, Gabriel García Márquez, que estaba pasando hambre en París, porque la dictadura de militar de Rojas Pinilla acababa de clausurar El Espectador. Entonces no tenía con qué comer Gabo y dijo, camina, le dijo Manuel, vámonos para Moscú. Y lo nombró maraquero del conjunto de Delia. Y el mismo Manuel fue como cajero, como llaman, que toca la caja, el tambor. Y así se fueron. Esas fueron experiencias que enriquecedoras en la vida de ambos novelistas.
Maestro, pues estamos llegando ya al final de nuestro Tramando Sentidos y como muy bien usted lo apuntaba, podríamos durar hablando horas de la obra del gran Manuel Zapata Olivella, quien convalida y muestra la grandeza del aporte del hombre negro a la libertad y a la identidad colombiana. Maestro José Luis Díaz Granados, pues agradecerle el haber estado con nosotros en este espacio de Tramando Sentidos. No sé si quiera apuntar algo o indicarle algo a nuestros oyentes, que son nuestros estudiantes del programa de Sociología, que son estudiantes también de la Universidad de Cali. ¿Algún mensaje que les quiera usted enviar, maestro José Luis Díaz?
No, con mucho cariño, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que todos los días, en nuestras profesiones, distintas profesiones, investigar hasta lo más profundo la raigambre de la identidad colombiana. Porque a mí me preocupa mucho, como le preocupaba a Manuel, que el colombiano casi no tiene identidad, es decir, la música folclórica la música de la identidad antioqueña es el tango y la música de la identidad caleña, bayuna, es la salsa. Entonces nosotros queremos, caramba, por Dios, tenemos que tener una identidad propia, como las nuestras serenatas, ¿con qué las empezamos? Con rancheras mexicanas. Entonces, bueno, no es que eso esté mal, yo no digo eso, pero sí como identificar más lo que somos, ¿cómo es posible que nosotros no sepamos que nuestra madre fue Bachué? Allá en Boyacá nadie da razón de dónde queda la laguna de Iguaque, ni cómo se hace para subir allá, cuando el tesoro arqueológico del Perú, Machu Picchu, es una palabra quechua, y el tesoro arqueológico de México es Chichen Itza, una palabra náhuatl. Qué vergüenza que nuestro tesoro arqueológico se llame San Agustín. Entonces, cosas de esas es la que tenemos que tener más conciencia de nuestra colombianidad. Y en eso, el ejemplo mayor se llamó Manuel Zapata Olivella.
Sin lugar a dudas, maestro José Luis Díaz Granados, y lo quiero invitar a usted y a nuestra audiencia para que escuchemos al maestro Manuel Zapata Olivella refiriéndose a ese crisol cultural, herencia de la cual nosotros venimos como colombianos, pero que muchas veces, como usted muy bien lo señala, maestro José Luis, desconocemos.
Cuando por allá en el 1950 iniciamos nuestras investigaciones, Delia y yo, nos convertimos desde entonces en representantes de la triennicidad. Teníamos conciencia de esas tres sangres que nos venían, la del África, la de España multiétnica y la de los aborígenes, Arawak, Chibchas y Caribes.
Pues maestro José Luis Díaz Granados, inmensamente agradecidos por haber aceptado esta invitación hoy y habernos revelado matices de la vida de este gran negro, el negro Manuel Zapata Olivella. Maestro José Luis Díaz Granados, muchas gracias por estar en Tramando Sentidos y desde ya le hago extensiva nuestra invitación porque lo quiero volver a invitar a Tramando Sentidos para que hablemos de su obra, maestro.
Con mucho gusto y muchísimas gracias. Muy agradecido, Luis Eduardo, con este espacio y esta oportunidad que me has dado para recordar a Manuel.
A todas y todos nos volvemos a radiar en 8 días. Un abrazo.
Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. ¡Palma! ¡Palma!